Pues muchas gracias, Juan Carlos. Comenzamos con esto entonces. Aparte de todas las sedes que estuviste saludando, yo quiero aprovechar para saludar, y espero que ahora ya estén entrando, a la gente que esté entrando a través del stream de MP3 que estamos mandando a través de Linux Unam MX. Pues más que nada la gente de los servidores de Red Latina, de Open Projects, en fin, bueno. Pues si quieres ya ponerme el video. Voy a hablar de Debian, específicamente tal vez de Debian GNU Linux, porque es el Debian que todos conocen. Nada más estoy esperando cambio de cámara. Pero bueno, vamos a ver que Debian llega mucho más allá de... Perdón, ahí vamos. Saludos, Pepe, bienvenido. ¿Qué onda con el video? A ver, déjame un... Ahí está, no, es la cámara entonces. Bueno, les pido otro minuto más. Bueno, perdón, aquí estamos esperando un poquito a que yo tenga imagen de lo que voy a presentar, pero puedo irles echando un poquito de rollo. Así cuando entre, pues van a ver lo que está en pantalla y van a entender perfectamente el rollo que estoy echando. Pues primero que nada, ¿qué o por qué, para qué tenemos a Debian? Habiendo tantas otras distribuciones, habiendo tantas otras maneras de usar el software libre. Ahí está, maravilla. No, claro. Ok, el primer punto de Debian es que Debian es una distribución libre. ¿Ese ruido? Sí, si bien todas las distribuciones de Linux... y todos los sistemas operativos tipo Unix son libres, Debian desde un principio fue creado con el mero propósito de ser realmente libre, de ser una distribución con un código de ética por sobre cualquier cosa. Sí, aquí, si ven en esta lámina, dice todos los paquetes en main son software libre. ¿Y qué es software libre? ¿Cuál es mi definición de software libre? Bueno, existen las GFDL, las DFSG, las Debian Free Software Guidelines, las líneas de software libre de Debian. Al ratito vamos a hablar de ellas, pero tenemos la certeza de que todo lo que forma parte del núcleo de la, o sea, de la parte principal del main de Debian es realmente libre, ¿sí? No puede existir restricción alguna en hacer, regalar, vender copias o en qué voy a utilizar una distribución tipo Debian. Ok, acerca de la calidad, muchas distribuciones de Linux han pecado de ser de baja calidad. ¿Y por qué? No porque el software sea malo, sino porque usan versiones inadecuadas, porque usan versiones tal vez todavía experimentales. Debian es una distribución que no saca un nuevo release muy seguido. De hecho, el último release que salió, la última versión, fue Potato, y salió ya hace casi 2 años. Y sigue siendo la última distribución estable de Debian, si bien ya está muy cerca Woody, ¿sí? Pero en Debian lo más importante... lo más importante es la libertad, y es de muy alta importancia la calidad del software, la estabilidad, que no haya conflictos entre programas, ¿sí? Por eso, bueno, hay un ciclo de desarrollo bastante largo, pero el producto final siempre es de alta calidad. Actualmente, bueno, en Debian siempre se van a manejar tres distribuciones actuales. Actualmente la estable, como les decía, es Potato, la 2.2. Actualmente va en la subversión 6, 2.2R6. Testing es una versión de pruebas, una versión que tiene algunos detalles experimentales, que puede tener, puede llegar a presentar algún problema. Normalmente, si bien Potato es ideal para correr en servidores, Woody puede ser tal vez la mejor opción para correr en un escritorio, donde queremos tener el último software, queremos tener cierto control de calidad. Y pues bueno, sería bueno que todo fuera perfectamente estable, pero no es una máquina de misión crítica. Y por último, hay una tercera distribución, la inestable. Sí, la inestable se llama SID. Y si bien los nombres de las otras distribuciones siempre van a ir ciclando hacia arriba, o sea, dentro de poco Woody se va a convertir en estable y va a surgir una nueva distribución de pruebas, probablemente llamada Sarge, pero hay que verlo. SID siempre se va a llamar SID. SID, bueno, ya verán al rato, todos los nombres de Debian son caracteres de Toy Story. Potato, pues es el señor cara de papa. Woody es el vaquero. Sid, mucha gente pregunta, ¿quién es Sid? Pues es el niño de la casa de junto, el que rompía los juguetes. ¿Sí? Y pues bueno, le encontraron un par de acrónimos. Still in development, o sea, todavía en desarrollo. O más adecuado aún, Sid is dangerous. Sid es peligroso. Ahora, yo uso Sid desde hace casi un año y no he tenido ningún problema importante con ella. Pero no es, o sea, en sí no podemos esperar la misma calidad del resto de, que en el resto de Debian. Uno de los puntos más importantes que hacen a Debian lo que es, son sus políticas, ¿sí? Las Debian Policy. Tenemos una cantidad tremenda de desarrolladores, 800 voluntarios en el mundo, 900 creo que ya son, ¿sí? ¿Cómo podemos asegurarnos de mantener coherencia, de mantener un sistema, bueno, por un lado un sistema confiable y por otro lado que las cosas sean como deben ser? Sí, Debian es un sistema muy fácil de administrar porque es muy coherente, no hay paquetes que hagan cosas raras, que se instalen fuera de su lugar. A mi entender, el mayor acierto de Debian es su policy. Sí, es un documento de unas 100 páginas que nos menciona muchos aspectos. Por ejemplo, cuáles son las secciones principales donde voy a poner mi software, cómo le voy a poner el nombre a un paquete, cómo le voy a poner la versión a un paquete, qué información voy a proveer junto con cada paquete, más bien qué metainformación, o sea, qué datos acerca del paquete, qué consideraciones de empaquetamiento debo tener, los scripts de instalación, los scripts de remoción, casos especiales, ¿sí? Los archivos de configuración son manejados de manera muy especial en Debian. ¿Cómo puedo resolver un conflicto? Las divergencias, bueno, son algo que hasta donde yo entiendo no existen otras distribuciones. Puedo tener dos paquetes con el mismo nombre de binario que hacen exactamente lo mismo. ¿Cómo voy a manejar esas situaciones? En fin, hay muchas cosas que maneja el documento de políticas. Si a alguno de ustedes le interesa seriamente cómo funciona Debian, cómo se coordina y cómo podrían ustedes contribuir, les sugiero fuertemente leer este documento. A mí realmente me sorprendió. A mí me gustaba mucho ya la distribución, hasta cuando leí este documento, y con este documento quedé completamente convencido de que sería difícil, no se rían, digo, estoy apurado, y quedé convencido de que no podría ser mucho mejor. Bueno, Debian tiene un contrato social. ¿Qué es un contrato social? Bueno, compromisos con la sociedad, compromisos con la gente que esté interesada en usar esta distribución. Primero que nada, Debian va a permanecer siempre 100% software libre, ¿sí? Todo lo que haga Debian lo va a contribuir de vuelta a la comunidad, no va a hacer cosas quedándoselas para sí. no va a esconder problemas. Todo el desarrollo es abierto. Les quería mostrar una gráfica, por ejemplo, que es muy bonita, que es una gráfica contratiempo, cuántos bugs críticos han habido en la distribución de pruebas. Es muy bonito, y todo el proceso de desarrollo es abierto. Todo el manejo de cuando se reporta un posible problema, cuando hay algún error del tipo que sea, es siempre abierto. Perdón si me tardo, es que Juan Carlos está jugando, me está proyectando imágenes que no sé de qué se traten. Pero bueno, el desarrollo es abierto y todos los problemas se manejan de manera abierta. La prioridad de los desarrolladores de Debian son sus usuarios y el software libre. O sea, no es una distribución hecha para mí, para mi desarrollador. Yo no meto lo que a mí me gusta. Yo me preocupo por mis usuarios. ¿Sí? Y bueno, ¿qué pasa si hay un programa que yo quisiera meter, pero no cumple con los estándares de software libre? Hay una sección para ellos. Hay una sección para el software no libre, o sea, sí, la sección non-free, que queda claramente delimitado hasta dónde llega el Debian libre y qué es lo que ya no cumple con nuestras políticas. Y claro, lo que esté en non-free se le da el mismo grado de mantenimiento que lo que esté adentro. Se le ofrece toda la infraestructura de seguimiento de problemas, pero pues está claramente catalogado como no libre. ¿Sí? Ahora, ¿qué es libre? Estoy hablando de non-free, no les he mencionado cuáles son las líneas definitorias de qué es libre en Debian. Un paquete, para ser considerado libre, debe ser de libre redistribución, debe ir acompañado del código fuente, ¿sí? Debe permitir sin ningún problema que surjan de él trabajos derivados sin tener autorización especial por parte de los autores originales. Debe permitir la distribución íntegra del código fuente del autor. Hasta aquí pues vamos de acuerdo según todas las definiciones de software libre. Ahora, un poquito yendo más allá, no discriminar contra personas o grupos. O sea, para que un programa sea, para que un paquete sea aceptado como libre en Debian, no debe decir esto no lo pueden usar dianéticos. Hay algunos programas así que discriminan contra grupos, no pueden ser considerados libres. No discriminar contra campos de trabajo. O sea, no puedo exigir en una licencia que determinado paquete no sea utilizado para desarrollo de armas nucleares. ¿Sí? Distribución de licencia, estas se las voy a ver, no recuerdo, seguro la escribí cuando ya era bastante tarde. Pero bueno, licencia no específica a Debian. Ha habido varios paquetes, varios programas que ofrecen, pues yo te permito que distribuyas bajo los términos que quieras, siempre y cuando sea una licencia específica a tu distribución, específica a tu software. ¿Sí? Esto no se vale. La licencia de un paquete que sea parte de Debian debe ser aplicable para ese paquete, sea pase lo que pase. Y la licencia no debe contaminar otros programas. O sea, no puedo yo poner un programa que diga que solo será distribuido con software libre. ¿Sí? Estos puntos determinan lo que Debian reconocerá como libre y podrá incluir en su distribución principal. ¿Sí? Aquí vemos las cuatro secciones en que se divide la distribución de Debian. La mayor parte del software queda en main. ¿Sí? Main es considerado la distribución Debian propiamente dicho, y es el software que cumple cabalmente con las Free Software Guidelines. Non-free es el software que permite ser redistribuido sin costo, pero que fuera de eso no cumple con los Free Software Guidelines. Hay una sección contrib. hay muchos programas que, siendo libres, dependen de software no libre. Esos programas van a entrar en contrib. No sé, un ejemplo de esto, porque puede ser curioso, podría ser la primera versión de KDE, por ejemplo. Dependía de bibliotecas no libres. Si bien era GPL el programa en sí, no podía ser utilizado en un sistema completamente libre. Y bueno, aquí por razones políticas se tuvo que crear una categoría adicional, non-US. Es el software que no puede ser exportado de Estados Unidos. Sí, los mirrors en Estados Unidos no pueden tener non-US dentro de su colección. Claro, yo lo que les puedo sugerir, si yo soy muy purista, voy a tener únicamente en mi máquina paquetes de main y de non-US. Y pues bueno, si simplemente lo que quiero es tener un sistema completo, puedo meter contrib y non-free. Sí, Debian lo divide de esta manera para justamente poder tener instalaciones completamente libres. Sí. Bueno, esto se los paso rapidito. Debian nace como idea de Ian Murdoch, ¿sí?, en 1993. Es una de las primeras distribuciones de Linux. Este proyecto fue auspiciado en un principio por la Free Software Foundation, pues como les decía, un proyecto completamente libre para distribuir software de alta calidad y distinguir claramente qué es software libre y qué puede no ser libre, qué puede ser propietario. Sí. Hoy en día hay aproximadamente 800 desarrolladores, como les decía, creo que ya son 900, parte del proyecto, en todo el mundo. Les iba a mostrar una lámina mostrando el mapa donde hay desarrolladores en el mundo, pero estoy en una maquinita de muy pocos colores y se veía horrible. Pero pues están repartidos realmente en cada continente, en cada región geográfica. Ok, ahora, Debian no es una distribución que se centre en una sola plataforma, ni en un par de plataformas. En Potato, en la actual distribución estable, hay 6 plataformas de hardware soportadas. Para los chips Alpha, ARM, que es para, bueno, mayormente dispositivos pequeños, i386, la mayor parte de las PCs, Motorola 68000, o sea, las Macintosh viejas, las Amiga, etcétera, PowerPC, las Macintosh modernas, mayormente, y Spark. Spark sirve también en las UltraSpark. Ahora, a esas 6 arquitecturas, ahora con Woody se le van a agregar otras 5. Sí, las máquinas HPPA RISC, Intel a 64 bits, MIPS, tanto Big Endian como Little Endian, y los mainframes 390 de IBM. Y por si esto fuera poco, hoy en día es posible usar, aunque está todavía nada más en SID, en el chip Super H, que es, bueno, una arquitectura bastante nueva. Y aquí entra lo divertido. Debian no es una distribución de Linux. Debian es una distribución de software libre. Sí, Debian puede ser utilizado con el kernel FURD de GNU. Y bueno, ya está bastante usable. Y aparte, como propuestas que están a diferentes grados de funcionalidad, puede ser utilizado con el kernel de NetBSD. Puede inclusive formar una distribución GNU, una distribución libre, con kernel tipo Windows 32 bits. Ajá. Otra propuesta es hacer una compilación completamente a 64 bits para funcionar en las máquinas UltraSpark y hacer una distribución específica para ser utilizada en clusters BeWolf. Ajá. Ahora, Debian tiene una, bueno, otra de las... Es que me es difícil encontrar cuál es la gran virtud. Es una distribución que a mí me ha ganado completamente. Pero, bueno, tiene un gestor de paquetes, un sistema de manejo de paquetes muy avanzado. No solo fue la primera distribución de Linux en implementar un verdadero buen sistema de gestión de paquetes, sino que es un sistema que permite una resolución de dependencias muy inteligente. O sea, normalmente yo en cualquier distribución puedo decir que un paquete depende de otro, pero solo Debian permite especificar si depende, si recomienda, si sugiere, si amplía la funcionalidad de otro paquete, ¿sí? Aparte de esto, tengo paquetes virtuales, o sea, paquetes que no contienen nada, pero dependen de una cantidad más grande de paquetes. Perdón, me comentan aquí en mi sala que hay más de un, por lo menos una sede que tiene sus micrófonos abiertos y están metiendo ruido. No sé si puedan revisarlo y cerrar sus micrófonos. O bueno, si quieren preguntar algo, preguntarlo. ¿Sí? Ok, ya. Bueno, los paquetes virtuales, les decía, son... existen para que si yo instalo un paquete, automáticamente me traiga una gama de paquetes que dependen de él. Por ejemplo, Mozilla. Mozilla no contiene nada, pero depende de Mozilla Browser, de Mozilla Core, de Mozilla Personal Security Manager, creo. Entonces, puedo instalar uno y va a traer a todos los demás. Resolución inteligente de conflictos. O sea, yo, si se trata, por ejemplo, de agentes de correo, de MTAs, simplemente no tiene sentido que tenga más de un MTA instalado en mi computadora. Entonces, los MTAs proveen el paquete virtual MTA, pero además de eso, conflictúan con él. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo SendMail instalado y decido instalar POSIX, al instalar POSIX me dice, oye, te recomiendo quitar SendMail porque estamos en conflicto, servimos para lo mismo. Y otro punto muy importante del gestor de paquetes de Debian es que permite actualizaciones muy fáciles. Si yo tengo una máquina corriendo una distribución y quiero actualizarla a una más reciente, basta con indicarle que quiero que lo haga y no rompe nada, funciona. Actualizar una computadora de una versión a otra de Debian no requiere siquiera reiniciar la máquina. En otros sistemas operativos puede requerirme un día completo de estar instalando, configurando, etcétera. El sistema de manejo de bugs, pues bueno, fue implementado en 1994. Es este sistema que les decía que le da seguimiento de una manera completamente abierta a cualquier reporte de problemas que haya respecto a algún paquete de Debian. Puede manejarlo por web, por correo, es de acceso público y pues bueno, es un sistema que ha sido adoptado por otros proyectos importantes. Por ejemplo, KDE y GNOME lo adoptaron tal como estaba. Bueno, un poquito de historia. Las versiones de Debian hasta la fecha, sí, diciembre del 93 salió la primera preversión. La primera versión oficial fue la 1.1. Como les decía, cada versión de Debian tiene un nombre clave. Bus, Rex, Bo, Ham, Slink, Potato y Woody. Sí, y como ven, bueno, Woody tiene ya más de 9000 paquetes. O sea, prácticamente cualquier programa que se les pueda ocurrir está empaquetado para Woody. Sí, este es el crecimiento en número de paquetes, desde menos de 500 en la primera versión hasta, bueno, más de 7000 en una lámina bastante vieja, más de 9000 en realidad. Y podemos ver correspondiente con esto el número de desarrolladores, y que va creciendo todavía más fuertemente, o sea, desde 5 desarrolladores que iniciaron el proyecto en el 93 hasta más de 800. Debian nuevamente es un proyecto voluntario que tiene una jerarquía muy plana. En Debian hay un líder de proyecto. Ese líder de proyecto no es que sea el jefe de los demás, pero muchas veces es el vocero, porque cualquier proyecto importante requiere una persona que hable por él, que tome tal vez sí ciertas decisiones de entre las que le puede estar sugiriendo un equipo. ¿Sí? Hay 800 desarrolladores y hay varios grupos de trabajo que vamos a ver en un momento. La comunicación siempre es a través de listas de correo y bueno, hay elecciones, hay votaciones para diferentes cosas, se hacen a través de un paquete de Debian, de DevVote. Ahora, hay algo muy interesante aquí, para que alguien pueda confiar en mí, si yo soy desarrollador, hay una red de confianza de firmas digitales, de firmas de GPG, que están basadas en PGP. Sí, y es una red mundial. Hay una gráfica, no tengo aquí a la mano la dirección, pero pueden ver la gráfica de quién ha firmado la llave de quién. Y pues bueno, de esta manera podemos garantizar que un proceso electoral pues es completamente limpio. Sí. Los grupos principales de trabajo de Debian, bueno, Quality Assurance, los que se aseguran de que la calidad de la distribución esté tan alta como sea posible, se encargan de clasificar un tanto los bugs que llegan por severidad, de ver que todo, por ejemplo, los paquetes que están en el primer CD no dependan de paquetes que están en el segundo, tercer CD, etcétera. Y bueno, los grupos trabajan mucho entre sí. Por ejemplo, Quality Assurance trabaja prácticamente con todos los demás. Policy Group se encarga de darle mantenimiento a las políticas. Este documento maravilloso que yo les decía en un principio, que se encarga de todo, de que la distribución sea coherente, sea completa, ¿sí? El grupo de administración se encarga de aspectos de administración del sistema. Webmaster se encarga de mantener la página de Debian. Listmaster, las listas de correo. FTP Master, etcétera. Release Maintenance se encarga de, bueno, cómo y cuándo vamos a sacar una nueva versión. Y New Maintainer se encarga de procesar solicitudes de nuevos desarrolladores. Yo, por ejemplo, en este momento estoy en proceso de ser atendido por el grupo de New Maintainers, porque estoy intentando convertirme en miembro del equipo de Debian. Sí. Debian tiene además varios proyectos oficiales, aparte de varios proyectos pues de lado. Debian Junior intenta crear una distribución de Debian apta para niños de 8 años. Dicen que un segundo objetivo de Debian Junior es crear una distribución para niños de 3 a 7 años, pero todavía no están trabajando con ella. Para niños de 8 años ya está casi lista. Aquí un OpenBCDero se está riendo junto a mí, que se le hace imposible. Debian Bwolf, pues bueno, intenta dar las herramientas más aptas para crear una red tipo Bwolf, o sea, un clúster distribuido. Debian GnuHurd, GnuHurd, NetBSD y Win32, para adaptar Debian a estos diferentes sistemas operativos. Y The Moody es la distribución multimedia de Debian, que también está bastante avanzada ya, y busca hacer un sistema apto para músicos, apto para gente que quiera, bueno, vivir de multimedia a través de Debian. ¿Sí? Bueno, esto creo que ya puedo brincármela, ya la hemos visto. ¿Cuáles son las ventajas principales de Debian? Bueno, no he mencionado todos. Libertad, sí. Estabilidad y seguridad, sí. Seguridad de inversiones. Al poner mi infraestructura completa sobre software libre, tengo la seguridad de que no me voy a quedar colgado. Tengo la seguridad de que siempre voy a tener algún tipo de mantenimiento. Que un proyecto no va a desaparecer porque sí. Y que en caso de que sus desarrolladores ya no lo quieran mantener, yo voy a poder seguirlo manteniendo. Soporte, Debian se empeña mucho en dar un muy buen soporte. Volumen, pues con 9000 paquetes creo que es, sí, de hecho es la distribución más grande que existe hoy. Requerimientos modestos de hardware, que es algo que muchas distribuciones han olvidado. Yo todavía puedo instalar Debian con los instaladores más nuevos en una máquina 486 con 12 megas de memoria sin ningún problema, y eso creo que ningún otro Linux nos lo permite, tal vez Slackware. Gestión de software avanzada y completamente multiplataforma. Sí, pues bueno, con esto termino la presentación como tal. Aquí les pongo la la dirección de la lista en español de usuarios de Debian, debianuserspanish@lists.debian.org, y mi correo para lo que les pueda ser útil, gwolf@campus.iztacala.unam.mx. Y bueno, más fuentes de información. Este texto va a estar en mi página, al rato se las vuelvo a mostrar. Tengo que agradecerle a Thomas Blissener, porque la mayor parte de esta conferencia está pirateada sin miramientos de lo que él hizo, ¿sí? Para el Console 2002 y los días de software libre 2002. Entonces, pues bueno, con esto terminamos la presentación formal. No sé si haya... bueno, primero cámara que vea para acá. Gracias. No sé si haya algún comentario o alguna pregunta en alguna sede. A ver, ¿me dicen algo por IRC?
Absurdo. Pregunta Edward Castillo, ¿qué hay acerca de las noticias de hacer Debian propietario?
Noticias de hacer a Debian propietario, pues es imposible, así de fácil. Debian es un proyecto comunitario y hay una comunidad de más de 800 desarrolladores que no lo va a permitir. Sí, tenemos de nuevo el contrato social de Debian, los Free Software Guidelines. Eres libre, sí, de tomar a Debian y hacer tu propia distribución basada en Debian. Y sí, le puedes meter lo que quieras propietario, pero Debian jamás va a ser propietario, no puede serlo. ¿Sí? ¿Alguna otra? O no sé si Edward quiera abundar en esto. ¿O alguna otra sede?
Más de 9000 paquetes, que sí es un monopolio.
¿Eh? Shiru, ¿podrías explicar a qué te refieres? Sí, Woody tiene más de 9000 paquetes, pero ¿cómo puede ser un monopolio? Tal vez sea más fácil si nada más amplías la imagen. ¿Cómo puede ser un monopolio? O sea, simplemente es la distribución que más nos ofrece y bueno, yo no entiendo cómo alguien puede querer usar otra distribución, pero hasta ahí.
Hola.
Sí.
¿Existen algunas preguntas en el chat? Muy interesantes. En la plática comentaste Debian no es Linux. Pregunta, ¿por qué Debian no es Linux?
Mira, no es que... bueno, no es que Debian no sea Linux. Es que no necesariamente es Linux. La mayor parte de los usuarios de Debian usamos Linux como nuestra plataforma principal, y la mayor parte de las distribuciones de Debian usan a Linux como kernel. Pero, por ejemplo, el portal Hurd es un kernel, bueno, en realidad un microkernel desarrollado por la GNU, por la Free Software Foundation. Es un proyecto completamente independiente de Linux, y Debian funciona como una distribución usando el kernel de GNU. ¿Sí? Si tú tienes el kernel de NetBSD en Intel 386 y en Alpha, también puedes levantar Debian usándolo. No hay restricción a que uses Linux. Ahora, yo uso Linux con Debian. ¿Por qué? Porque es el kernel con el que mejor funciona la distribución, pero nada lo amarra. No sé, creo que con esto quedará respondido, ¿no?
A ver. Sí, mira, es que, bueno, en el chat hay una discusión tremenda con respecto a que si Debian es más seguro, que si es más fácil o difícil de administrar.
Sí.
Para que se use Debian, texto, por ahí hay uno gráfico, y que le cuesta mucho, la palabra que está usando en el chat es que debe ser un gurú en la administración y seguridad para poder usar Debian. Que lo cierto hay de ello, creo que hay un cierto mito y acerca de Debian y de lo complejo que es. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
Mira, yo te puedo comentar que a mí se me hace demasiado complejo administrar Red Hat. Aquí tengo conmigo, y puedo pasarles el micrófono, más bien los puedo pasar para aquí porque no llega hasta allá, varios usuarios, bueno, ya no puedo decir que novatos, que ya tienen por lo menos un año en esto, pero están de acuerdo conmigo en que Debian es la distribución más fácil de manejar. ¿Por qué? Por los Debian la Debian Policy. A ver, perdón, alguna sede está retroalimentando audio. Les pido otra vez que revisen que no estén con el micrófono abierto. El instalador de Debian asusta a muchas personas. Ahora, yo no sé por qué el mover el mouse hacia una cajita y apretarla va a ser más difícil que apretarle el tabulador para que se vaya hacia esa misma cajita y apretar espacio. Una instalación gráfica no me da ninguna ventaja. En sistemas, por ejemplo, como Red Hat, como Mandrake, más que nada porque está orientado al escritorio y a novatos, como SUSE, que pues intenta poner sus herramientas de administración, sí hay maneras, no sé, casi gráficas de hacer todo. Sin embargo, no hay una coherencia general en el sistema. En Debian tengo que aprender una cierta lógica básica, pero una vez aprendiendo esa lógica, manejar el sistema es mucho más fácil que en cualquier otra distribución. No tengo que buscar cómo se hacen las cosas. Hago las cosas como siempre se hacen en cualquier otro paquete y tengo la garantía de que va a funcionar. No sé, es mi punto de vista. Siempre habrá gente que no esté de acuerdo, pero pues puedo decir con todo conocimiento de causa y autoridad que no saben lo que dicen. A ver, aquí hay una permíteme, hay una pregunta en el otro chat. ¿Hay? Sí.
Me pregunta César Yáñez si Debian rueda en un núcleo ya hecho, un núcleo que aún no tiene un entorno operativo.
A ver, César Yáñez es especialista en jugar con sistemas operativos, o sea, kerneles a medio desarrollo. Mira, Debian en la mayor parte de Debian normalmente, y lo repito, está con Linux. Si quieres meterte con un kernel alterno, con un kernel poco conocido, pues está GNU Hurd. Pero bueno, no está en NetBSD, que está en un estado bastante más experimental todavía. Pero no sé, no termino de entender la pregunta de César. No sé si haya clarificado más abajo o no. Bueno, no sé si por allá haya otra en lo que César termina de clarificar. Adelante. Ok, bueno, más bien la versión 3, ¿cuándo está disponible? Mira, primero que nada, quiero aprovechar aquí para responder al más puro estilo de Debian. ¿Cuándo va a estar listo Woody? Cuando esté listo. Debian no es una organización comercial, afortunadamente. Debian no depende de que el mercado demanda que saquemos una nueva versión. Va avanzando y Woody está casi listo. De hecho, yo ya estoy corriendo Woody en mis servidores y estoy muy contento con él y es terriblemente estable. Y con terrible me refiero a maravilloso. ¿De dónde puedes bajar Woody? Bueno, por un lado, todos los mirrors de Debian lo traen. Debian es una distribución que también se caracteriza por no requerir que bajes un ISO para instalarlo. Yo puse recientemente en la página iso.softwarelibre.org.mx, repito, iso.softwarelibre.org.mx, las imágenes de Woody del disco 1 y el disco 2. Woody para Intel va a salir en 8 CDs. Puedes bajarlo de ahí. Puedes bajarlo de los mirrors oficiales. Puedes instalarlo ya. Funciona muy bien. ¿Por qué no ha salido todavía? Varias personas de Debian habían prometido que para el 1 de mayo ya iba a haber versión 3.0 estable. Esto, el equipo de seguridad de Debian pidió que les dieran un poco más de tiempo. Y explican, no porque Woody no esté listo, sino porque el equipo necesita más infraestructura. Dicen, pues en este momento estamos con Potato, nos damos bien abasto para cubrir 6 arquitecturas. Si mañana introdujéramos Woody como estable, vamos a necesitar mantener todavía por un medio año las 6 arquitecturas de Potato y las 11 arquitecturas de Woody. Necesitamos un equipo de seguridad que sea capaz de mantener 17 arquitecturas. Entonces, justo en este momento lo que están haciendo es infraestructura para poderlo mantener. Pero extraoficialmente 3.0 ya es estable, ya no acepta modificaciones de paquetes que no corrijan cosas críticas. ¿Sí?
También comentar que la lista de ayuda para usuarios en español es realmente una maravilla. Hay gente que está inscrita ahí desde que preguntan cosas básicas en Linux hasta desarrolladores de Debian, y el nivel que se maneja en esa lista es muy muy bueno. Una cuestión que alguien puede preguntar, que puede ser algo muy muy básico, recuerdo algo que se estaba manejando recientemente, copiar pegar, hasta desarrollo de las diferentes versiones del núcleo, etcétera. La lista de usuarios en Debian es una ayuda muy muy interesante para aquellos que estamos conociendo y estamos muy a gusto trabajando con Linux Debian.
Pues gracias, Marcos. Estaba viendo aquí, viendo lo que Alex lee del chat. No sé si ya haya clarificado César su pregunta. ¿Sí? A ver. Dice, ¿qué? Debian, al portar Debian a otros núcleos.
¿Eh?
A ver, mejor léela tú, que yo no alcanzo a leer tu pantalla.
A ver, permíteme.
Sí. Bueno, de mientras no sé si hay algo en otro lado, que parece que hay algún problema ahí.
Él ha intentado crear un libro de Debian que se puede unir para poder crear un libro de Debian aquí en México. No sé si ya exista un sitio de Debian aquí en México y cómo se pueden unir para poder crear este curso.
Bueno, gracias, Sergio. Mira, primero que nada, Debian, por tener 3 versiones actuales y por manejar esta cantidad de arquitecturas, requiere mucho espacio. El primer requisito, me parece que tengas 50 gigas que quieras dedicarle al proyecto. Sí, de hecho, yo le he estado lavando la cabeza a Pepe y ya me dijo que sí, para que podamos poner un mirror aquí en la UNAM. Digo, habemos muchos usuarios de Debian en la UNAM, afortunadamente, y sería muy bueno no estar usando ancho de banda hacia el extranjero. Te agradezco también, Sergio, porque tú quieras apoyar. No sé yo en qué página o en qué sitio puedas darte de alta como mirror oficial. Lo que puedes hacer es asomarte a las listas, a lists.debian.org, y preguntar ahí en la lista que veas más adecuada. Lo primero que se me ocurre es en Debel, pero en Debel ven más cosas de desarrollo. Tal vez en Debian CD. No sé, yo recuerdo haber visto la información, pero he visto suficientes páginas como para no recordar dónde fue. A ver, ahora sí.
Repito la pregunta de César, es ¿qué opinas sobre portar Debian a otros núcleos? Hort o NetBSD, portar y poner un entorno operativo a un núcleo que ya cuenta con uno, NetBSD o FreeBSD. Hay otra pregunta, creo que que ya aportarlo a un núcleo que aún no tiene un entorno operativo aparte, o sea, como Cepharix, Exos, Carbon y Storm.
Okay, entiendo ya la pregunta de César. Bueno, acerca de, primero, lo último que preguntó Alex. Hay muchos núcleos que no tienen un entorno operativo completo estable. ¿Por qué no portamos Debian a ellos? Pues mira, mi respuesta es porque yo no los conozco. Si, César, si tú quieres hacer Debian GNU Nonium, pues estás bienvenido. La cosa es que necesita haber suficiente gente que conozca a fondo tanto Debian como el entorno destino, como fue en este caso el HURD de GNU. Ahora, ¿por qué portar Debian a NetBSD, a FreeBSD o a Win32? Pues simplemente, sí, esos sistemas ya tienen un entorno completo, pero Debian es mejor. O sea, es un entorno más completo. Sí, o sea, la gente se puede reír porque hay gente que le gustan las cosas como están ahora. Pero bueno, tener un verdadero sistema de manejo de paquetes, tener un sistema realmente modular y un sistema que me garantice ser completamente libre. O por ejemplo, en el caso de los BSDs, tener garantía de soporte en los paquetes completos o en los ports completos y no solo en el sistema núcleo. Pues son cosas que mucha gente puede estar buscando. Ahora, también hay que reconocer otra cosa. En Debian hay muchos hackers. A los hackers nos gusta jugar. Hay gente que quiere portar Debian a NetBSD para jugar con ambos sistemas y conocerlos mejor. ¿Sí? ¿Alguna otra? Adelante. Mira, yo aquí, y espero que no te sientas agredido, te voy a decir que tú no has sabido buscar ese soporte. Una distribución u otra distribución no te van a dar mayor soporte a hardware, ¿sí? A menos que sea, por ejemplo, como hizo SUSE hace unos 2-3 años, que desarrolló específicamente drivers de video que no existían, y claro, los contribuyó de vuelta al software libre. Pero por ejemplo, drivers de audio son parte del kernel, y el mismo kernel que tienes en Debian lo tienes en los demás Linuxes. Yo, en mi experiencia, si bien el soporte hardware en Linux era bastante limitado hace algunos años, hoy en día es completo. O sea, no he encontrado últimamente máquinas en que tenga problemas levantando video, audio, modem, win modem, impresora, puerto, de lo que quieras. Ahora, es posible que sí tengas un fierro raro. Si tienes un fierro raro y sabes que buscaste bien y no levanta en Linux, no va a levantar en ningún Linux. ¿Qué pasó? No. ¿Podrías acercarte, por favor, un poco? Mira, hasta donde yo entiendo, no me he metido a los proyectos específicos. Estos son metadistribuciones o conjuntos específicos de ciertos paquetes más ciertas configuraciones. Sí, sería. Yo entiendo, y te lo digo sin ninguna autoridad, entiendo que sería ridículo que hubiera software libre empaquetado para Debian Junior que no entrara en el Debian completo. Pero no conozco el proyecto, te invito a asomarte para allá. Si es software libre, va a entrar al Debian completo. Yo creo que más bien Debian Junior lo que busca es una configuración agradable y fácil para los niños. Ok, esa sí me la sé. Es un proceso relativamente simple, pero que toma bastante tiempo. Lo primero que tienes que hacer para ser desarrollador de Debian es comprobar que tú eres quien dices ser. ¿Cómo puedes hacer eso? Presentando una llave GPG firmada, ya sea por algún otro desarrollador del proyecto o por alguna persona afín al proyecto, ¿sí? Este paso para muchos es lo que toma más tiempo. Por ejemplo, en México hasta ahora todavía no hay ningún desarrollador. ¿Cómo podemos firmar una llave nuestra y formar parte de un llavero general de confianza? Bueno, pues yo les ofrezco mi firma a quien quiera, claro, siempre que nos veamos en persona. Yo ya tengo la firma de un desarrollador colombiano y de Thomas Blissener, que, pues bueno, él vive actualmente en México, en Guadalajara, y trabaja de cerca con muchas personas del proyecto. Después de esto, una vez que ya demostramos ser quien decimos ser, viene demostrar, o al menos comprobar que sabemos cómo es la filosofía de Debian. Nos hacen un par de preguntas, nos piden que desarrollemos un par de temas relativos a los Free Software Guidelines, al contrato social de Debian, al software libre en general, ¿sí? Si les satisface nuestra respuesta al equipo que procesa las solicitudes, pasamos al siguiente paso. Casi todos los desarrolladores de Debian entran para mantener un paquete. Y tenemos que demostrar, tener las habilidades técnicas para cumplir con este trabajo. Y pues bueno, después de eso es simplemente esperar a ser aprobados. Yo metí mi solicitud a fines de enero. En este momento me falta ya la última fase nada más. Entonces, pues bueno, para que te des una idea, yo estoy como el promedio de la gente. A ver, te pido que me leas, que no veo en tu pantalla.
Ok, la respuesta de César Yáñez es que lo que has dicho es interesante, pero llega un pequeño problema. Debian tiende a abarcar todo lo relacionado a software libre. Quizás se enfocarán alternativas a Debian, usuarios nuevos empezarán con Debian y no saldrán de allí. ¿No es algo parecido a lo que está pasando con Linux?, te pregunta. Los usuarios de software libre no llegan a conocer otras alternativas que pueden tener algunas cosas que le hagan falta a Linux, que Linux es aún inestable.
Ajá. Pues mira, en realidad creo que estarás de acuerdo. César es el que preguntó acerca de si Debian va a funcionar con cualquier cosa y por qué va a funcionar con algo que ya existe. Yo no veo negativo, y bueno, claro, eso lo digo yo porque estoy convencido de Debian. No veo negativo que la gente entre a Debian y se quede ahí. Y bueno, tal vez si ya estuvo un par de años en el mundo del software libre y ve que tiene una necesidad que no está respondida por Debian, se pase a otro proyecto. O sea, por ejemplo, el caso de OpenBSD. Yo uso OpenBSD porque hay necesidades que Debian no me cubre. Un kernel de Linux jamás lo voy a poner en un firewall. Y pues bueno, yo creo que es mejor darle un entorno como Debian a un usuario novato, a darle un entorno, primero, que esté empezando a restringir la libertad, haciendo desarrollos propietarios y no cuidando tanto la ideología como lo podría ser SUSE, Red Hat o Caldera. Sí, yo quiero que entren al software libre con una distribución libre. Entonces, yo no veo ningún conflicto en lo que dices, no sé si haya algo. Y en lo que César responde, porque César siempre responde, ¿algo más en alguna otra sede? Mira, me parece que este problema que dices es, primero que nada, el BIOS de tu máquina. El BIOS de la PC no tiene soporte para leer cilindros más allá del 1024. Entonces puede que tengas un BIOS incompatible con ciertas maneras de arrancar. Ahora, como segundo paso tienes el bootloader, el programa encargado de cargar el kernel. El Lilo, que es lo que casi cualquiera hasta ahora usa para cargar Linux en PC, no puede cargar un kernel más allá. Me parece que con el GRUB, que es un bootloader mucho más inteligente, sí vas a poder cargar. Por default, Debian va a instalar con Lilo. Pero una vez que tengas una instalación hecha, creas un floppy de arranque, le dices al sistema, instala otro bootloader, y pues va a funcionar. Bueno, no te lo garantizo, pero al menos es lo que creo. No he tenido yo ese problema. Me parece que es exclusivo de BIOSes viejos. Afortunadamente, aquí en la UNAM solo tenemos buen hardware. Pero pues bueno, es cosa de jugar. Estoy seguro que hay, si con alguna otra distribución lo puedes hacer, en Debian lo vas a poder hacer. ¿Sí? Claro que sí. Cualquier kernel de Linux es lo mismo. Puedes usar, perdón que te interrumpa, puedes usar un kernel de Red Hat para SUSE, de SUSE para Mandrake, es lo mismo, es un kernel de Linux. Mira, yo supongo que las de Debian. Déjame preguntarle aquí a la máquina. dpkg-l-glibc. Debian Woody. No es glibc. Me parece que es la 2.1, pero a ver, apt cache search libc. Ahorita te digo, viene demasiado. Mira, no te lo puedo decir así de primera. Me parece que con Woody vienen las libc 2.1. Ahora, sé que existen programas distribuidos en forma binaria, no libres, que van a funcionar solo con libces más viejas. Yo no creo que lo puedas levantar con Woody. Tal vez lo puedas levantar con Slink, con Ham, con alguna distribución más vieja. Pero, pues bueno, una versión de Debian está compilada contra una glibc específica. Claro que sí, de hecho, pues de nuevo, Debian tiene una sección non-free. Lo que el proyecto de Debian busca es darte una distribución completa, libre, estable. ¿Sí? Sobre eso, tú puedes poner cualquier cosa. Oracle, pues va a jalar con cualquier Linux. Y bueno, Debian se apega a Linux Standard Base. Entonces, cualquier software no libre que corra para cualquier Linux que se apegue a los estándares, va a correr en cualquier Linux que se apegue a los estándares. Te sugiero fuertemente hacer lo posible por no correr Oracle. ¿Por qué? Porque hay alternativas de calidad libres. Pero bueno, si tienes que hacerlo, lo puedes hacer.
Para nosotros era muy difícil tratar de migrar todo el TRP hacia México.
Claro, estoy de acuerdo. A eso me refiero. Si, siempre que puedas elegir, yo te voy a sugerir que elijas algo libre. Si no puedes elegir, Debian igual te va a servir. O sea, puedes correr Postgres en Debian. Digo, puedes correr Oracle, perdón. Claro. Bueno, primero que nada, Debian te va a servir, en mi experiencia, mejor que cualquier otro Linux. ¿Por qué? De nuevo, por la manera en que está diseñado. ¿Cómo puedes conseguirlo? Bajándolo. Si quieres que te lo quemen, pues en CU conozco muchas personas que te lo pueden quemar. Si te queda bien el norte de la ciudad o el centro de la ciudad, yo te lo quemo. Asómate a la lista... debian-user-spanish@lists.debian.org. La mayor parte de los que participan ahí están en España, pero vemos muchos mexicanos también. O en la lista ayuda@linux.org.mx, pregunta quién me puede pasar una copia de Debian y te aseguro que te van a caer por lo menos 10. No tienes que comprometerte a nada. O sea, el contrato de Debian tengo que aceptarlo yo si quiero ser desarrollador. Pero tú, como usuario, pues tienes toda la libertad que te da el software libre. Puedes usarlo para lo que quieras sin comprometerte a nada. ¿Quedó resuelto?
Me preguntan en el canal de IRC si Debian tiene la posibilidad de convertirse en propietaria como en otras distribuciones.
Pues me parece que ya lo habían preguntado, pero no. Bueno, sí y no, depende de a lo que se refieran. Debian se puede distribuir de manera propietaria si es que tú, como el desarrollador malo, quieres desarrollar software propietario y crear una distribución de Debian sin contribuir al proyecto. Lo puedes hacer. No tiene mucha lógica, pero lo puedes hacer. Ahora, la distribución de Debian jamás va a ser propietaria, siempre va a ser libre. ¿Por qué? Porque vemos 800 personas comprometidas con que así sea. ¿Sí? ¿Algo? ¿Alguien más? Pues mira, existen muchísimos documentos de por qué usar Debian. Yo creo que cualquier debianero tiene por lo menos 5 en su página. Ahora, en resumen, ¿por qué yo te sugiero usar Debian? Primero que nada, porque te va a garantizar libertad. ¿Sí? Segundo, porque te va a garantizar que es el Linux más seguro de todos. Es el que mejor control de calidad tiene. Jamás va a liberar una versión que diga ser estable y no lo sea. Digo, te puedo dar el ejemplo de la distribución de Linux más común del mundo, Red Hat. Su versión 7.0, famosa hoy en día, fue liberada con un compilador GCC 2.96. Esa versión no existe. Fue código pre-alfa. Y los binarios compilados con GCC 2.96 pueden tener cualquier resultado macabro. Sí, o sea, es una distribución hecha para no servir. En Debian eso no va a funcionar, no va a suceder jamás. Debian se compromete a la calidad. Con Debian vas a tener una infraestructura de paquetes completa. No requieres bajarte los 8 CDs para tener todo Woody. Simplemente le declaras en tu lista de fuentes, quiero instalar los paquetes que estén disponibles en determinado depósito, en determinado servidor. Y yo basta con que le diga apt-get install modperl, pues bueno, yo no sé ni qué versión ni de dónde lo voy a traer, pero Debian se encarga de traerlo e instalarlo. A mí se me hace más fácil de manejar que cualquier otro Linux, más confiable, en fin. Esos son mis argumentos principales. Mira, otra de las premisas de Debian es darte toda la libertad del mundo para elegir lo que tú quieras. En mi computadora yo no tengo ni KDE ni GNOME. Sí, yo uso Windows Maker, que a mí me funciona mejor que un escritorio. Hay gente que usa, por ejemplo, el Symbian, el último Symbian, pues funciona perfectamente. El último KDE funciona perfectamente. Manejadores de ventanas, ahorita te digo cuántos hay, pero hay una cantidad tremenda. Otros entornos integrados, por ejemplo, el XFCE, pues está ahí. No sé, ver screenshots de Debian sería ridículo, porque pues sería ver screenshots del programa que quieras corriendo sobre Debian. Pero, a ver, apt-caché, mi máquina, pobre laptop viejita, ahí está, apt-caché, search, un segundito, WM será. No, mi máquina está. Bueno, tengo yo una mezcla en mi máquina mal hecha de cosas, pero yo sé que hay un par de decenas de manejadores de ventanas, de entornos, pues puedes tener el que más te guste ahí. A ver, aquí me dice Alex que hay otra pregunta en el chat.
Sí, es una pregunta relacionada a software libre. Nos preguntan que qué opinas acerca de la donación de Bill Gates de 30 millones de dólares al proyecto Bibliotecas y Computadoras en México. ¿Cómo afectará el proyecto iMéxico en esto?
Bueno, primero que nada, no creo en iMéxico. iMéxico no va a existir. Segundo, ¿qué es lo que está donando Bill Gates? O Microsoft, porque digo, tampoco creo que lo esté donando él personalmente, pues está donando licencias, estará donando algunas computadoras, y claro, con todas las de ganar, para forzar a que la gente aprenda a usar sus programas y no los de otros. ¿Qué impacto creo que eso pueda tener? Negativo, necesariamente negativo. O sea, si nos están amarrando a usar una solución propietaria, eso significa que si hoy nos donan 30 millones de dólares en software, dentro de 5 años, dentro de 3 años que salga la próxima versión de Windows y rompa la compatibilidad con todos los Windows actuales, pues el gobierno mexicano va a tener que desembolsar otro tanto, o decidir irse por software libre. A ver, sí. Pues pásame la liga y te digo. No sé.
Bueno, con respecto a lo que acaba de comentar Gunnar en relación al software propietario, en la lista de correo de usuarios en español de Debian salió recientemente una liga a un documento escrito por gente del Perú en el cual se está manejando una discusión muy interesante al respecto, en la cual se maneja la idea de que el software que se vaya a utilizar en cuestiones públicas debe de garantizar el que se pueda seguir utilizando, y software propietario difícilmente, por no decir no va a permitir esta compatibilidad. Y bueno, las personas que tenemos que trabajar con Windows, me incluyo, sabemos lo que es esto, sabemos lo que en X cantidad de tiempo aparece el Win 90 y tantos, el Windows 1000 y tantos y las nuevas versiones. Y las opciones propietarias como algunos manejadores de lo que quieran, de texto, de bases de datos, etcétera. Y por la moda de que ya salió algo nuevo, y ese algo nuevo supuestamente requiere ciertas consideraciones, es decir, el Windows XP, hasta donde tengo entendido, te maneja requerimientos de computadoras que generalmente equipos que tienen 2 o 3 años ya no manejan tan fácilmente, y tu Windows se atora. Entonces eso, hablando a cuestiones de gobierno, tú vas a tener, si entras a esta carrera de seguir adelante, vas a tener que desembolsar una gran cantidad de dinero en licencias, en máquinas, para tener lo supuestamente último. Y esto no necesariamente se va a tener que hacer si tú estás trabajando ya con opciones de software libres que te da esas y a veces mucho mejores opciones.
Y agrego a esto un punto muy importante que mencionan reiteradamente en esta carta del congresista peruano. La seguridad nacional no puede admitir un producto no libre. Si yo no sé cuáles son los procesos que ocurren detrás de la aplicación de e-gobierno, pues no puedo confiar en que esa aplicación va a servir. No puedo confiar en que no le esté enviando los datos por abajo a algún corporativo transnacional.
En el canal del IRC preguntan cómo podrías comparar SUSE contra Debian a nivel de robustez y flexibilidad.
Pues para compararlos tendría que conocerlos. Yo no uso SUSE, afortunadamente. SUSE no es libre. SUSE incluye una herramienta llamada Yast, y para esa herramienta no distribuyen el código fuente. Permiten la redistribución únicamente sin costo asociado. Entonces yo no puedo usar SUSE como para compararlo. He oído que SUSE es muy robusto, que está muy bien hecho, pero no tengo la garantía. ¿Existen para Debian? Claro que sí. Mi opinión, a mí no me gusta. A mí no me gustan los entornos de escritorio. Requieren demasiada máquina. O sea, si yo estuviera corriendo cualquier cosa derivada de Mono, de Gnome, perdón, en mi pobre computadora, una Pentium a 120 MHz, 32 MB de memoria, simplemente no corre. Es mucho código. Buena parte de ese código es de muy buena calidad, pero parte de ese código no es de buena calidad, es código escrito rápido. Gnome es software que está en evolución muy fuerte, muy rápida. Eso va en contra de la estabilidad. Aquí recurro a algo que no es de los debianeros, pero muy bien podrían adoptarlo. Yo esto lo he escuchado en diferentes proyectos de BSD. Que si es mejor un sistema revolucionario o un sistema evolucionario. Es mejor hacer muchísimas cosas y ya luego las depuramos, luego vemos si todo funciona bien. Bueno, yo prefiero que mi sistema siga construyendo sobre la fundación de 30 años de Unix, un sistema que ha demostrado ser estable, robusto, extensible, adecuable al día de hoy, y no meter nuevas ideas que están cambiando de foco constantemente. O sea, por ejemplo, respecto a Gnome, respecto a KDE, Gnome inició en el 97, creo, inició con un modelo Corva, con un servidor llamado Miko. Después de un ratito decidieron que Miko era muy pesado y lo pasaron a no me acuerdo qué otro servidor de Corva. Luego metieron que Bonobo para la componentización, y después de Bonobo dicen, no, ¿saben qué? Me gusta más Mono. Bueno, eso se me hacen cambios tan radicales como los que ha habido de Windows 2 a Windows 3, de Windows 3 a Windows 95, de 95 a 2000, de 2000 XP. ¿Cómo puedo esperar estabilidad con un sistema que se mueve a esa velocidad? Que no se ha estabilizado una versión y ya sale la nueva. Y lo que es peor, Corva, al ser un modelo de componentes, o también en KDE, Kparts, al ser un modelo de componentes distribuido, muy bonito, muy revolucionario, muy potente, me abre una cantidad tremenda de sockets, esperando alguna solicitud remota. Yo no quiero que mi escritorio esté esperando solicitudes remotas, ¿sí? Y ya no solo es un escritorio, Gnome desde un principio nos lo dicen sus desarrolladores, tiene un escritorio. GNOME es un modelo de componentes completo. Entonces, bueno, yo no quiero eso. No quiero eso en mi sistema. Ahora, si lo que ustedes buscan es un sistema amigable, un sistema agradable para el usuario, para el novato, si quieren tener todos los applets y todos los cositos bonitos e integrados, allá ustedes. GNOME es un maravilloso proyecto, KDE es un maravilloso proyecto, han hecho cosas increíbles, pero yo no lo puedo recomendar a los cuatro vientos. Mira, respondo lo último primero. ¿Por qué no hay unificación? Porque cada quien tiene su proyecto. Varios proyectos, cuando se colapsó la economía estadounidense, desaparecieron. Por ejemplo, Turbo Linux prometía muchísimo, y yo no los he oído nombrar, no sé si sigan existiendo. Me parece que no, pero al menos en México ya no existen. Proyectos que tenían fuerza anteriormente, como Caldera, ya no la tienen. Yo sí siento que ha habido una cierta unificación. Ahora, ¿por qué hay tantos proyectos? Porque cada quien quiere hacerlo a su modo. Y pues bueno, ¿qué veo hacia el futuro? Yo no veo que vaya a haber cambios así revolucionarios dignos de mención. Al menos no lo veo desde mi óptica. Digo, si me hubiera ido hace 5 años y hubiera dicho esto, hubiera mentido terriblemente. Pero bueno, yo veo que los Linuxes están penetrando diferentes esferas. Probablemente va a haber un mucho mayor desarrollo en el campo de los sistemas, como les gusta decirles, embebidos, empotrados, pequeños. Quisiera ver, ahora que se siga trabajando con el Linux Standard Base, pues que si bien no va a haber una unificación, haya una menor divergencia. Pero no sé, mis dotes de profeta dejan mucho que desear.
¿Cómo se cuida Debian de no caer en las fallas que han caído otros Linux u otras instituciones? Me refiero a las cuestiones gráficas, a las cuestiones que a veces por facto se instalan todas las aplicaciones, se abren cuatro servicios, etcétera, etcétera. ¿Cómo se cuida Debian de eso? Me asusta que diga, son 8 discos, ¿no? Para la que viene, ¿no? Obviamente, tú como usuario, tú debes saber qué instalar, qué no instalar. ¿Cómo se cuida?
Pues se cuida con la cantidad de gente que tiene comprometida al proyecto. Se cuida porque hay un compromiso con la calidad. Hay un compromiso. Mira, recientemente he estado siguiendo discusiones importantes de cómo son los discos de instalación y de cómo son los CDs que incluyen. Debian tiene muchísimo software, pero la instalación default es la más pequeña de todas. Y sigue siendo posible instalar con 2 floppies todo. Bueno, 2 floppies asistidos por el sistema Base o 6 floppies en total. Es muy importante, no te puedo decir un mecanismo, tal vez de nuevo el policy, tal vez el contrato social, no te puedo decir un mecanismo claro, pero en Debian los desarrolladores están comprometidos con que eso no pase.
Bueno, aparte de lo que conozco de Debian, es que puedes trabajar con el sistema base, trabajar en modo solo de comandos, que es como muchos lo entendemos, y después ir instalando las cosas que tú necesitas. Si no quieres sonido, no instalas sonido. Si no quieres un manejador de ventanas, no instalas manejador de ventanas. Si quieres escuchar tus discos, bueno, si tú das de alta tu tarjeta de sonido, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que tú vas eligiendo qué es lo que va a tener. Hay ayudas para que si tú quieres tu manejador de ventanas, lo vayas instalando, que si tú quieres programas que corran dentro de tu manejador de ventanas, lo vayas utilizando. Pero precisamente no quiere decir que forzosamente te vayas a meter los 8 discos de Woody en la instalación. Incluso hay una cosa que quería comentarle a Gunnar, hay un disco de instalación de Woody, que no es oficial, pero es un disco de instalación, que cabe en un disco óptico pequeño. Es un disco de 180 y tantos megas, y con este incluso puedes elegir diferentes kernels para instalar tu Woody. Y con eso tú tienes una instalación de este sistema operativo. No va a tener muchas de las cosas que forzosamente necesitarías los tantos discos, pero tú puedes tener tu sistema Debian trabajando con un disco pequeño o desde floppies.
Sí, agrego un poquito a esto. A ver, un segundito, nada más agrego a esto. Estoy revisando ahorita en mi portátil, es un sistema pequeño, lo tengo con 350 paquetes en total. Mi máquina de escritorio está bastante liberalmente instalada, la tengo con 700 paquetes. En mi portátil, incluyendo los datos de usuario, estoy usando 800 megas. O sea, no. Y bueno, además, ampliando un poco lo que dice Marcos, no es. Puede sonar muy complejo eso de que, tengo que elegir instalar una terminal y un manejador de ventanas y X y esto y el otro. Pero entre los sistemas de dependencias, por un lado, las recomendaciones que nos va a hacer Debian o las exigencias al instalar, por ejemplo, una terminal va a requerir un manejador de ventanas, el manejador de ventanas requiere a X requiere tal. Entre eso y que pues tengo muchos metapaquetes o muchos tasks también, pues instalar una categoría de software es muy simple. No tengo que instalar manualmente cada uno de los programas.
Una, esta pregunta de hecho ya la hicieron, pero quisiera que nos dieras tu opinión con respecto a lo que allí está a tu lado, Alex Suárez. La gente dice, bueno, tiene diversos juegos y diversas fallas, es para aprender, pero bueno, después de que ya pasaron a otro nivel, se encuentran con que en vez de o Debian, ¿cuál de los dos tú recomiendas y para qué recomiendas? Mucha gente dice, bueno, si los dos llevan a mí un año, ¿no? ¿Tú cuál recomendarías a ese usuario? Dependiendo bien de sus instrucciones. Solo que dice, yo quiero pasar al siguiente nivel, y en el siguiente nivel me están diciendo que OpenBTD es un buen sistema, pero que también Debian. ¿Cuál de los dos elegir?
Ok, para la gente que está escuchando esto por mi broadcast, que no escuchó todo lo que preguntó Juan Carlos, preguntan, bueno, llega el momento de ir más allá, de ya tal vez no estar satisfecho con un Red Hat, ¿qué elijo? ¿Por qué voy a elegir un Debian y no, por ejemplo, un OpenBSD? ¿Cuándo elijo uno, cuándo elijo el otro? Y pues mi respuesta es muy personal. O sea, por un lado, lo que te gusta. A mí me gustan ambos sistemas. Ambos sistemas tienen grandes ventajas. Ahora, segundo, ver para qué lo voy a hacer, qué es la herramienta que mejor me responde. Por ejemplo, para un firewall jamás va a haber competencia para OpenBSD. O sea, un firewall es una máquina que va a manejar muy pocas aplicaciones corriendo y que su objetivo principal es la seguridad. Pues meto un sistema cuyo objetivo principal sea la seguridad. Tengo un servidor, por ejemplo, que me da web estático y me da correo. Lo tengo con OpenBSD. ¿Por qué? Porque OpenBSD me garantiza un muy, muy, muy alto grado de seguridad en la instalación base. Me garantiza seguridad, aunque menor, en los ports, o sea, los paquetes adicionales. Entonces, mi elección, como yo confío hasta cierto punto en Debian, es que voy a instalarle OpenBSD a un servidor que no requiera muchos paquetes adicionales. Tengo otro servidor, que es un servidor de bases de datos, de aplicaciones en general, de listas de correo. Ahí tengo muchos paquetes instalados que podrían no ser parte de una instalación base. Ahí meto Debian, porque Debian se compromete a la calidad de todos los paquetes del sistema. Si bien no hace una auditoría exhaustiva del código de todos los paquetes, hay muchos desarrolladores y hay muchos usuarios dedicados a mantener la calidad de la distribución completa. Para un escritorio, yo no me la pensaba con OpenBSD. O sea, es posible tener un escritorio en OpenBSD, pero simplemente es más complejo de lo que se merece. OpenBSD no es un sistema pensado para el escritorio. ¿Sí? Va a haber gente que me diga que bueno, ¿te gusta FreeBSD? Mete FreeBSD en todos lados. Pero mis recomendaciones van por ahí, como les dije. Pues a mi entender es mejor. O sea, en FreeBSD, de nuevo, los BSDs mantienen un núcleo del sistema. Y de hecho, lo que busca FreeBSD es que ese núcleo sea tan pequeño como sea posible. Y a ese núcleo le agregan paquetes. Los paquetes no son parte de la distribución del sistema operativo. En Debian se presta muchísima atención a que no haya ningún bug importante en ninguno de los paquetes. Por ejemplo, me estaba comentando Alex, él instaló NetBSD en una computadora y que el control de calidad en los paquetes de NetBSD es terrible. Basta con que compile para que entre la distribución. Eso no va a pasar en Debian. Bueno, si te gusta algo fácil de utilizar, pues instálate un Debian con un entorno amigable. Ahora, yo no opino que un sistema Unix sea para todos. Ahí mucha gente se va a pelear conmigo. Unix te provee muchas cosas que son maravillosas para un servidor y son terribles para el escritorio. Por ejemplo, X es uno de mis protocolos favoritos. Me encanta poder correr aplicaciones gráficas remotas. Me encanta toda la flexibilidad que me permite. Pero simplemente X es muy pesado y probablemente no sea lo mejor para el escritorio. Ahora, sí, yo sí le veo fuertes ventajas a Debian junto a macOS 10. Por ejemplo, Debian tiene 9000 paquetes. Debian tiene una cantidad de desarrolladores tremenda.
Pregúntame aquí en el canal que si existe alguna comunidad mexicana como la Espiral.
Sí. Ok, ahorita voy a eso. Mira, cada necesidad va a tener una respuesta diferente. A mi entender, OS X puede ser muy buena respuesta. O sea, si tú usas programas de Mac y no te importa la libertad por alguna curiosa razón que yo soy incapaz de entender, pues adelante, usa OS X, es mucho mejor que OS 9. Si quieres correr en tu máquina los últimos exploits en modo cliente, usa Windows. Todos te van a explotar. A mi entender, pues bueno, Debian, no sé, yo no soy de la opinión que Unix sea para cualquiera. Eso para mí es una falacia y me han criticado mucho eso, pero no puedo decirte que sea para todos. Pero si tienes una persona que te ayude a instalar o a administrar un sistema, Debian puede ser utilizado por cualquiera, siempre y cuando para las labores de administración de sistemas haya alguien apto, y va lo mismo para cualquier Unix. Ahora, respecto a lo que me preguntaban aquí, que si hay algo como la Espiral en México, no, en México no hay nada como la Espiral. De nuevo, bueno, la Espiral es un proyecto muy importante español. En España hay una gran cantidad de desarrolladores de Debian. Es uno de los países que en proporción más gente tiene ahí. La Espiral ha hecho grandes contribuciones. Por ejemplo, empaquetaron mucho software que no era parte de Potato, y bueno, se ganaron su nombre a pulso. En México, Debian no había existido prácticamente hasta hace un par de años, de meses tal vez. Yo empecé a usar Debian hace poquitito más de un año, y bueno, desde entonces me he dado a convencer a la gente de que use Debian, y lo he logrado con bastante éxito. En este momento yo estoy en proceso de convertirme en desarrollador, y conozco otras tres personas en el país que están interesadas en hacer lo mismo. Ahora, yo no veo por qué, teniendo una red global, necesitamos que haya tantos proyectos locales. Yo más bien opino que si queremos contribuir con Debian o con el sistema que queramos, el proyecto que queramos, lo hagamos al sistema central. ¿Sí? ¿Algo más?
¿Una pregunta? ¿Auditorio, no hay preguntas? Una. ¿Existe alguna otra dentro del chat donde comentaba un usuario? Decía, y era específicamente Oscar Resendiz, y él menciona, una, estamos viendo desde una máquina Windows XP, su escritorio es una Windows XP, ¿qué recomendación usted le daría para poder cambiar y revertir esta tendencia, ¿no?, del escritorio de XP e impulsar el uso de lo que estamos viendo en este seminario?
Pues mira, depende de qué es lo que usas de XP. O sea, yo creo que la mayor parte de los usuarios normales, o sea, usuarios, la mayor parte de los usuarios lo que tiene es un programa, una suite de oficina. OpenOffice ya salió en una versión 1.0. Lo que he visto me ha asombrado, aunque lo he visto poco. Es libre, es GPL. Ahora, hay programas que puedes requerir correr en Windows, tal vez cosas de contabilidad que no conozco yo, al menos equivalentes en el lado Unix. Lo que te puedo sugerir es que instales Wine. Wine corre ya bien la mayor parte de las aplicaciones de Windows, siempre que no requieran hacer cosas muy muy extrañas. Y bueno, depende mucho de la necesidad de cada quien. O sea, si me dices a mí qué necesito para dejar de usar Windows, pues yo nada más tengo que despertarme en la mañana y dejo de usar Windows. O sea, yo no veo necesidad alguna de correr Windows desde hace muchos años, y pues mucha gente opinará igual que yo.
¿Preguntas?
Me preguntan que por qué usaba antes Red Hat y ahora uso Debian. Bueno, yo empecé a usar Linux con Slackware. Vi que Red Hat era más sencillo. Estuve usando Red Hat mucho tiempo, Red Hat me dejó de gustar, y cuando ya estaba dejando de usar Linux, cuando ya estaba empezando a meter Open en mis máquinas, pues conocí Debian, y bueno, ahí estoy. O sea, yo ahora jamás podría, no podría usar un Red Hat a gusto. Se me hace muy difícil de manejar, se me hace muy inestable y poco coherente.
Está peor aún, en el chat se menciona que nos comentes tus pasados turbios con Windows.
Bueno, pues yo fui administrador de una red Windows, pero salí de eso. Yo los invito a hacer lo mismo.
Okay.
Tiene 3 años que no requiero Windows.
¿Cuánto, perdón?
3 años.
O sea, que tu negocio también tiene un notebook.
Mi notebook no tiene Windows hace 2 años. Y lo tenía porque no solo era mía.
Hola. Se menciona que Big Bang tiene un imperio. ¿Eso puede ser posible que Debian o Unix llegue a eso? ¿Lo hacen referencia? Es decir, al dominio que tiene actualmente Microsoft.
Mira, Microsoft tiene un dominio que jamás tendrás con el software libre. Microsoft tiene la capacidad de obligarnos a usar, o sea, a no ser compatibles. Si ellos le quitan un filtro de importación a Word, por ejemplo, y Word ya no es capaz de abrir RTFs, pues bueno, lo que están logrando no es que Word sea menos compatible, sino que la gente que tiene RTFs no pueda hablar con los que tengan la última versión de Word. Eso, afortunadamente, en el software libre no es posible. El software libre nos puede dar libertades, no nos la puede quitar. Bueno, primero un par de aclaraciones. Digo, una nada más porque me acordé de eso y me gusta decirlo de tiempo en tiempo. La palabra piratería yo no sé quién la inventó, quién la adaptó al uso que tiene hoy en el cómputo. Pero pues hay una reflexión en el sitio de la Free Software Foundation muy cierta. O sea, el que yo copie un disco sin pagarle a su autor me hace equiparable con alguien que se trepaba a un barco a cortar cuellos, yo creo que no. ¿Sí? Segundo, yo estoy completamente de acuerdo con esa campaña del gobierno y la Business Software Alliance. Si alguien usa un producto, sea cual sea, tiene que cumplir su licencia. Si yo decido usar Windows, tengo que pagarlo. Tengo una máquina, pues bueno, porque me lo requiere la biblioteca del campus donde trabajo, que está corriendo con Solaris. Solaris es legal. No voy a hacer nada en contra de la licencia de uso que tengo. Ahora, del mismo modo que yo tengo que aceptar sus licencias, además, si quiero que lo que yo propongo tenga algo de validez. Yo quiero que la gente respete las licencias libres. Pues para que lo hagan, tengo que garantizarles que... Más bien tengo que tener la calidad moral de decir que yo respeto las licencias ajenas. Ahora, respecto a este programa de la Business Software Alliance, la comunidad mexicana sí está trabajando. Digo, lo que podemos, porque a fin de cuentas somos voluntarios. Estamos invirtiendo nuestro tiempo y nuestro dinero, y no vamos a recibir nada a cambio. Pero bueno, la comunidad mexicana ha hecho contactos con diferentes empresas. Hemos estado haciendo una campaña de publicidad en los medios. No sé, las últimas cosas que hemos hecho que yo recuerdo, por ejemplo, Fernando Romo es parte de Lo Que Quieras. Parte de Lo Que Quieras, donde hay empresarios de cómputo, ahí está él. Y se echa todos los rounds posibles con la gente de Microsoft mayormente y de las demás compañías de la BSA cuando están promocionando esta campaña. Pues sí, esta campaña no usa software pirata, pero tampoco pagues tu software a precios ridículos, usa software libre. Yo recientemente mandé un comunicado a cuanto periódico y noticiero pude, y sí ya he visto respuestas a este comunicado. De hecho, lo he visto publicado tal cual, cosa que no me imaginaba que fuera a pasar. Mañana tenemos una reunión con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para explicarles diferentes aspectos del software libre, para la cual no he empezado a preparar mi material. hay mucho movimiento, y pues si puedes entrarles y si puedes contribuir con nosotros, necesitamos más manos, porque yo, además de dar pláticas, también tengo que hacer un par de cosas para mi trabajo. No me gustaría dejar de recibir mi manutención mensual, quincenal.
Una pregunta más del chat, antes de, porque el tiempo nos viene encima. ¿Pueden realizarse clusters con Debian como con Red Hat, llámese el keyword? ¿Debian existen y otros?
Sí.
¿Proyectos?
Mira, por un lado sí, a fin de cuentas, un clúster tipo Beowulf, o sea, tipo máquina paralela virtual, básicamente es un programa realizado con el paralelismo en mente, compilado con un compilador que entienda de paralelismo y trepado a un clúster que son simplemente máquinas normales corriendo kerneles normales y platicando entre sí. Por otro lado, los clústers tipo MPI, me parece, o sea, como, me refiero a los clústeres tipo MOSIX, pues son una, de nuevo, una colmena de máquinas iguales, ahí sí, a diferencia de Beowulf, que pueden ser hasta de otras arquitecturas, otros sistemas operativos. MOSIX requiere que las computadoras sean iguales y un nodo central funge de manejador de procesos entre todas las demás y, bueno, se reparten la carga para dar atención a una gran cantidad de solicitudes, un proceso por máquina. En fin, todo esto corre en cualquier distribución. Ahora, de nuevo, está el proyecto de Debian Beowulf para hacer más fácil el montar un cluster Beowulf. Pero, pues bueno, en cualquier distribución es lo mismo. Antes de que la gente se vaya, yo quiero hacer una pregunta. Ah, perdón, auditorio, venga esa pregunta, luego hablo yo.
Sí, bueno, buenas noches. En sí, para ti, ¿qué es Debian y qué experiencia tiene esta filosofía con los demás?
Pues volvemos a empezar la presentación. Mira, Debian es la distribución más libre, la distribución con más calidad. Yo me acerqué a Debian por la calidad, ¿sí? Si bien yo siempre he sido muy muy fanático de la libertad, me acerqué por la calidad y, pues bueno, me da todas las ventajas que puedo esperar. No sé qué más pueda yo agregarle a esto. Debian Rules. O sea, no te lo puedo comparar, o sea, no te puedo comparar un sistema completamente libre de buena calidad con un sistema libre a medias de calidad dudosa. Sí. Ahora, yo quiero aprovechar, insisto, y esto no tiene que ver ni con el seminario ni con el tema. Me dijo una persona de Guadalajara, Sandino Flores, que iba a venir, que iba a estar en el auditorio. Si está en el auditorio, por favor párate y dime dónde estás, porque no sé qué onda contigo. Y si no está en el auditorio, pues ignórenme. No sé si hay algo más en lo que Sandino piensa, si existe o no existe. Pues ni hablar, me imagino que no llegó.
¿Ya no hiciste preguntas de qué lado?
Pues, ¿cómo veo el futuro? Mira, pronto va a haber una versión muy importante, con muchísimos cambios. La gente de Debian es muy participativa. Todo el tiempo, bueno, yo leo a medias, porque tampoco les presto tanta atención, varias listas de desarrolladores y de, bueno, colaboradores del proyecto en general. Hay muchas ideas, la próxima versión, que supongo que será 3.1, que, de nuevo, parece que el nombre va a ser SARS, pero que yo sepa no es oficial todavía, va a seguir un modelo ligeramente diferente para que el ciclo de esta versión sea más corto. Se están, bueno, ojalá para la próxima versión ya entren como parte de la distribución estable arquitecturas no Linux. Hasta ahora, quien quiera usar Hurd ya se puede usar, tengo entendido que es relativamente estable, pero todavía no lo suficiente como para entrar a Woody. Y pues, ¿qué más del futuro de Debian? Pronto van a tener desarrolladores en México. ¿Y eso es?
¿Tengo entendido que ya firmaste, no?
¿Que ya firmé, dices?
Sí, que estás en proceso.
Estoy en proceso, sí. Sí, o sea, ya estoy hacia el final del proceso, quiero creer. Y hasta ahora todo apunta bien.
Hubo una, durante el chat, hubo un usuario del Instituto de Astronomía, Sergio, que comentaba que en 2 semanas ellos ya van a tener listo el mirror de Debian. Te lo comento al aire para que aquellos usuarios que quieran el proyecto, qué interesante, yo le comentaba por chat que sería interesante unir esfuerzos. Sobre todo por la cantidad de espacio que implica, ¿no? Tener el mirror y obviamente tener un grupo mexicano trabajando en estas cuestiones. Sería interesante, ¿no?
Claro que sí, me da mucho gusto. Mira, yo estaba proponiendo poner el mirror en Degesca, porque es donde mejor ancho de banda hay en la UNAM. Un mirror de Debian puede jalar mucho ancho de banda. De hecho, yo por eso no lo estoy poniendo en Iztacala, porque solo tengo 2 megas. Y si bien eso es más de lo que cualquier persona con modem puede imaginar, pues es mucho menos de lo que yo quisiera. Si aparece un mirror en el Instituto de Astronomía, maravilloso, me da mucho gusto. No creo que tenga caso tener 2 mirrors en la UNAM.
No, definitivamente.
Y pues bueno, adelante, me da mucho gusto ver eso. En la UNAM habemos muchos usuarios que vamos a estar felices de bajar, en vez de a 15K por segundo, de quién sabe dónde. Yo uso Austria porque se me hace un mirror bastante rápido. Vamos a poder bajar a los 150K por segundo y vamos a ser muy felices. Hay un comentario aquí, permíteme, Juan Carlos. Un comentario, perdona.
Bueno, nada más para aquellos que les entre la curiosidad y todavía no conozcan Linux, puede ser a veces una aventura frustrante, pero el resultado final siempre va a ser muy bueno. Yo encontré Linux por necesidad y me quedé con él porque me encantó. Adelante.
Bueno, y un comentario aquí. Marcos me dio mucho tiempo porque yo lo mandé a leer toda la documentación que pude. Pero bueno, ahora está muy contento. Yo los invito a leer documentación. Y otra invitación importante: los invito a participar en los proyectos. Si no saben programar, si no tienen el tiempo para ponerse a empaquetar, si no quieren comprometerse a ser desarrolladores, la mejor manera en que cualquiera de nosotros puede contribuir con el desarrollo de un proyecto libre es reportando defectos, reportando bugs. Esto no nos toma más que un par de minutos y es la mejor manera de contribuir con un proyecto importante que tenemos.
Sí, que es algo que siempre hemos comentado, ¿no? Pasar de ser simples usuarios que fotos, parásitos, a algo que aporte, ¿no? Bien, escucho su participación. Agradezco mucho a las sedes que se conectaron. Tuvimos mucha audiencia por chat. Sedes alternas: Yucatán, Puebla, Curiquilla, obviamente Iztacala, Degesca aquí en el auditorio, en el aula de videoconferencia. Por internet también nos vieron. Y bueno, quiero invitarlos a hacerles una invitación para el próximo seminario GASU, 20 de junio. Tentativamente hablaremos de algo que ya bien manejó Muna, que es el software pirata y la BCA, la Business Software Alliance. Trataremos de abordar ese tema por confirmar. Entonces, muchas gracias y nos estamos viendo en el próximo seminario.
Pues muchas gracias a quienes se soplaron todo el rollo. Juan Carlos, entonces mañana llego desde la mañana de Gesca y ahí trabajaremos lo que hayas querido trabajar desde hace rato.
Me urge ver lo de Pepe.
Perfecto.
¿Alguna?
Bueno, pues todos se quedaron callados. Aprovecho para Iztacala fuera del aire.
¿Qué onda con tu Archivín? ¿Aquí estabas grabando?
Ah, sí.
¿Más tu finish?